De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. La Luna Sale a Tiempo tiene una nueva redifusión, en este caso desde Sanagasta, La Rioja, Argentina. Rizoma Radio, los martes a partir de la 1 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Agradecemos la confianza que han depositado en el equipo del programa. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación de la Plataforma Ciudadana por la Paz y contra el Centro Logístico del Ejército de Tierra. Tendremos como invitado al portavoz de esta plataforma, Juan Escribano. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula ¿Por qué las energías verdes están causando un problema ambiental en Cataluña?, del que es autora la periodista María Rubio, que ha sido publicado en Público, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Pedro Pierre, sacerdote de la Teología de la Liberación, que nos hablará de las elecciones presidenciales en Ecuador 2021. Los límites para la vida lo dedicaremos a Salvemos las Fragas de Catasós. Hablaremos con Marlene Pérez, miembro de esta plataforma. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula ¿Quién se atreve a juzgar? Serán sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante de bachillerato, como narradora, Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad, como el juez, y Enrique Tebar, psicólogo, como el secretario del juzgado. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Adelín Martínez entrevistará a Manolo Vacas, agricultor e impulsor de Ecograu, agricultura ecológica. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Rafael Sarabia. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación que tuvo lugar el 26 de marzo de la plataforma Córdoba por la Paz y contra el Centro Logístico del Ejército de Tierra. Nos acompaña el portavoz de esta plataforma, Juan Escribano. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar del Centro Logístico. ¿En qué lugar exactamente se va a crear en Córdoba?
Todavía no está decidido. Córdoba, como los oyentes sabrán, ocupa una parte del Valle de Guadalquivir. Se está pensando que sea a Levante o a Poniente. Todavía no está cerrado. Probablemente sea en la zona del Levante de la ciudad, en lo que aquí se conoce como la zona de Alcolea, que es un barrio periférico. Ocuparía terreno hasta ahora destinado a la agricultura de secano y cerca del río Guadalquivir y de la autovía A4.
¿Y con qué extensión se calcula que va a ocupar esas instalaciones?
Pues todavía no se sabe. El ayuntamiento sí que está librando unas partidas presupuestarias muy importantes para la expropiación de esos terrenos. En concreto, el ayuntamiento quiere comprar 15 hectáreas. Lo que ya no sabemos, las otras administraciones que se encuentran implicadas, cuántas hectáreas comprarán. Pero probablemente sean muchas. Se cederán de manera gratuita al Ejército de Tierra, es decir, se compran con dinero público y se destinan a una actividad que no ha decidido aquellos que sufragan ese dinero público.
Y concretamente, la actividad de este centro logístico del Ejército de Tierra, ¿cuál va a ser?
Convertir esa zona en una especie de gran almacén de armas del Ejército de Tierra. En concreto, se quiere especializar en el almacenamiento de tanques. En concreto, sería, no sé exactamente qué modalidad de tanque, pero serían esos instrumentos que utiliza el Ejército de Tierra tradicionalmente.
¿Y los integrantes de este centro logístico del Ejército de Tierra, quiénes van a ser? ¿Qué personas van a integrar este complejo?
Se dice que se van a destinar una cifra absolutamente desproporcionada. Dice que 1.500 empleos. lo cual es bastante extraño. De todos modos, esos 1.500 trabajos que dice el Ejército de Tierra se van a invertir ahí, no son netos, sino que el propio Ejército de Tierra dice que va a suponer para ellos una reducción de personal, porque significaría la destrucción de unos 1.700 en el resto del Estado. Es decir, lo que se trata es de concentrar ahí esos puestos de trabajo. Estaría integrado por el propio Ejército de Tierra, supongo que por un mando que sería el que organizaría el centro.
Vamos, si te parece, a hablar ya, Juan, de la plataforma Córdoba por la Paz y contra el Centro Logístico del Ejército de Tierra. ¿Cómo surgió la idea de crear la plataforma?
Surge en primer lugar porque nos llama mucho la atención que todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, y están Podemos, Izquierda Unida, Vox, Ciudadanos y el Partido Socialista y junto al PP, que es el que gobierna, todos los partidos políticos se ponen de acuerdo y se hacen una foto alegrándose de que el Ejército de Tierra haya elegido la ciudad de Córdoba para la instalación. Nosotros entendemos que Córdoba es una ciudad que se ha caracterizado históricamente y también recientemente por la lucha y por la defensa de la paz, y que un centro logístico de esas características pues contradice lo que es la idiosincrasia y la historia de Córdoba. Por eso queremos hacer ver que no solo las sensibilidades representadas por los partidos políticos en el ayuntamiento son las que existen en esta ciudad, sino que hay un importante número de ciudadanos y de ciudadanas y sus colectivos que lo representan, que estamos en contra de esta infraestructura que nosotros calificamos como infraestructura de muerte.
Has hablado de que partidos políticos establecidos allí en Córdoba están de acuerdo, o por lo menos no se oponen a esta instalación, pero también en sindicatos.
Sí, sí. Como ha sido habitual en los últimos tiempos, el empleo se antepone ante cualquier cosa, independientemente de dónde se ocasione o cómo se ocasione ese empleo. Nosotros, además, entendemos que eso es un error, no solo un error moral, que también lo es decir, no cualquier cosa vale para la creación de empleo, y en este caso, en el almacenamiento de instrumentos de muerte, no es algo que legitime esa defensa de la creación de empleo, pero es que ni siquiera es cierto. El propio Ejército dice que se crearán 1.500 empleos destruyendo o acumulando unos 1.700, es decir, que el propio Ejército dice que se destruirían 200 empleos en el caso de que se cumplan esas previsiones. Nosotros, además, afortunadamente, tenemos en la plataforma personas técnicas que han sido muy generosas en su trabajo y han elaborado previsiones cómo se podían invertir esa cantidad ingente de dinero que pretenden destinar a la creación de centros logísticos en otro tipo de actividades, actividades no perjudiciales para el resto de los ciudadanos, como sería agricultura ecológica o infraestructura que permitan una zona como Córdoba revertir en cierta medida el impacto que va a suponer el cambio climático, etcétera, etcétera, supondría mucho más empleo. Es decir, con el mismo dinero conseguiríamos más empleo. Pero eso no lo ven algunos partidos políticos y las organizaciones sindicales que se califican como mayoritarias, porque están actuando en el cortoplacismo, en unas ocasiones puramente electoral y en otras ocasiones creemos que por falta de proyecto y por falta de alternativa.
A esta plataforma se han accedido, están integrados numerosos colectivos de Córdoba, culturales, educativos, solidarios, ecologistas, algunos partidos políticos, pero ¿podríamos nombrar exactamente qué colectivos, qué asociaciones están integradas?
Sí, hemos tenido bastante suerte, la verdad, porque a poco que nos hemos movido desde Ecologistas en Acción en concreto, que fuimos la organización promotora, la mayor parte de las organizaciones sociales de Córdoba se han adherido. En concreto, Córdoba Solidaria, que es una plataforma de organizaciones sociales de Córdoba, que integra prácticamente a todo el tejido asociativo cordobés, más de 40 organizaciones de todos los tipos y de todos los espectros, no solo los tradicionales antimilitaristas, sino también estaría Cáritas, estaría Manos Unidas, estaría organizaciones que, ya digo, manifiestan una importante pluralidad. Junto a eso, Ecologistas en Acción, que antes citaba, organizaciones sindicales como CNT, algunos partidos políticos como ECUO y una plataforma electoral que en Córdoba se llama Córdoba en Común. Es decir, que sí que existe una sensibilidad y ha sido rápida la respuesta de estos sectores ciudadanos, que no nos sentíamos representados por una decisión que se toma al margen y de espalda a la ciudadanía cordobesa y que creemos va a perjudicar a medio y largo plazo a Córdoba y a sus ciudadanos y ciudadanas.
Como dices, van a ir fondos públicos destinados a este centro logístico. Pero una de las críticas fundamentales que hacéis es que no ha habido debate social.
El debate social ha sido nulo. Nosotros nos enteramos de que el Ejército de Tierra quería crear una nueva estructura militar en Córdoba. No es la primera. Si conocéis Córdoba, pues sabréis que tenemos una base del Euroejército, un polvorín, tenemos bastantes infraestructuras militares. Nos enteramos que el Ejército de Tierra tiene interés por la polémica que surge con Jaén. Jaén reivindica que se establezca aquí, la vicepresidenta primera del gobierno dice que será en Córdoba y que ya ha hecho lo posible porque sea en Córdoba porque ella es cordobesa, y eso genera una polémica. Ahí nos enteramos, inmediatamente el Ejército de Tierra consigue que los partidos políticos del Ayuntamiento de Córdoba y organizaciones sindicales más representativas inmediatamente salgan en apoyo de esto, en una especie de pugna provinciana entre Jaén y Córdoba. Y ahí es donde nosotros nos enteramos, es decir, que el oscurantismo ha sido total y absoluto, y en ningún momento se nos ha explicado en qué consiste, cuáles son los riesgos que supone para la ciudad de Córdoba tener una infraestructura militar de esas características en caso de conflicto, en caso de ataque. Es decir, que en ningún momento creemos que se nos ha dado comunicación de qué es lo que supone, porque en realidad todos los datos que conocemos son datos un poco especulativos. Se lanzan cifras de dinero porque todas las administraciones están pugnando y dándose codazos para ver cuál es la que se retrata en primer lugar junto al Ejército de Tierra, pero no sabemos apenas nada. Es que ni siquiera sabemos a ciencia cierta en qué terreno va a estar. Y ya, sin embargo, están las partidas económicas liberadas para comprar eso. Es decir, que rápido somos para darle al Ejército de Tierra lo que el Ejército de Tierra pide, y sabemos quién es el Ejército de Tierra, sabemos que es un ejército que no fue depurado después del franquismo, cuyos generales se permiten en foros de internet pedir la muerte de decenas de millones de españoles, no sé si fueron 20 o 30 millones de españoles que tendríamos que ser fusilados. Esos son los militares que pretenden instalarse en Córdoba. Por lo tanto, no tenemos la más mínima duda de que eso no es lo que Córdoba necesita.
Has hecho referencia, Juan, a que algunos sectores de la provincia de Jaén, entidades políticas, estén a favor de que se hubiera instalado allí este centro logístico por cuestiones de frenar el despoblamiento y de alguna forma equilibrar más lo que es la brecha económica. ¿Qué opinas sobre el particular?
Cuando nosotros nos han entrevistado los compañeros de medios de comunicación de Jaén, siempre le hemos puesto sobre la mesa lo mismo. A nosotros nos da igual que sea en Córdoba o en Jaén. Lo que pedimos a los jienenses es que se solidaricen con nosotros y pidan que aquí no se instale, igual que nosotros hubiéramos hecho en el caso de que se hubiera decidido que fuera en Jaén. Este tipo de estructuras no genera arraigo en el territorio. Tenemos la experiencia en Córdoba del Ejército, pero supongo que en la Comunidad de Valencia tendréis otras muchas experiencias. Nosotros tenemos una base del Euroejército, que es una de las bases más importantes del Estado español, lo tenemos apenas a 10 kilómetros de la capital, y si vamos allí comprobamos cuál es el impacto económico y de empleo que supone una infraestructura militar. Ese impacto es cero. Es decir, estamos en una de las zonas más deprimidas de todo el estado, que es el Valle de Guadiato, que es donde está lindando ya la base militar de Cerro Muriano, y eso nunca ha generado empleo. Es decir, que muchísimo menos va a frenar despoblamiento. El despoblamiento de la provincia de Jaén se soluciona con otros mecanismos. En primer lugar, que por fin venga una reforma agraria que acabe con esos latifundios improductivos que han sometido al hambre durante décadas y décadas a la provincia de Jaén. Ahí está la solución, no en que el Ejército venga con su varita mágica y por aparcar una serie de tanques y acumular una arma van a solucionar el problema histórico de Jaén, uno de los pueblos más deprimidos y más vilipendiados del Estado español, la famosa poesía de Miguel Hernández.
La plataforma ha hecho público un manifiesto y, si te parece, vamos a comentar algunos de los apartados. Uno de ellos indica que ningún presupuesto económico justifica el centro destinado a intervenciones contra otros pueblos. ¿Esto a qué se refiere?
El Ejército español se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser uno de los lobbies de presión de la venta de armas a conflictos que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. Ayer salía una información de que lo que va de año, 6 barcos cargados de armas se han derivado hacia Arabia Saudí para que siga utilizándolo en la guerra de Yemen, una de las guerras del siglo XXI que mayor daño está ocasionando en la población civil, y eso se lleva a cabo a través de ese lobby que es el ejército de tierra, históricamente a través de su capitán general, que era Juan Carlos I de Borbón. Ahí está el caso de Libia, cuando intervinimos en Libia, un estado más o menos estable, lo convertimos en un estado fallido que todavía hoy sigue sin pacificar. Cada vez que nuestro ejército interviene en un conflicto internacional, no es para llevar la justicia, la paz y la democracia, sino que es para imponer los intereses de las clases dominantes planetarias, como siempre ha hecho los ejércitos.
También has hecho referencia a que es falso que sea la única forma de invertir esos 350 millones que generan empleo. Hay otras inversiones que son más productivas y sostenibles. Pero si hablamos ahora de las tierras ocupadas, ¿consideráis que son de secano fértiles?
Si se termina ocupando las tierras que ellos comentan, que como sabemos, si son las que os comentaba que están en el levante de Córdoba, junto al lado del río Guadalquivir, son tierras muy, muy, muy fértiles. Con esos 350 millones hemos elaborado un proyecto de agricultura ecológica implementándolo en esos terrenos con la industria de transformación de los productos que estuviéramos ahí, utilizando esos 350 millones. Y el resultado sería que duplicaríamos el número de empleos que el ejército de tierra dice que va a generar con la base.
También consideráis que ha habido anteriormente promesas incumplidas en cuanto a empleo. Has nombrado en Cerro Muriano la base del Euroejército y el polvorín del Ejército de Tierra, y que el desarrollo tiene que venir por sectores productivos y sostenibles, como estamos comentando, lejos de la guerra y de la venta de armas. También consideras que la ciudad de Córdoba tradicionalmente ha apostado por la paz y la solidaridad internacional.
Sí, exactamente. Córdoba, durante toda la década de los 80 y los 90, tuvimos un movimiento antimilitarista, un movimiento por la paz muy potente, pero no solo eso, sino ya nos remitimos a lo que sería el gran mito de Córdoba, ¿no? Como ciudad de convivencia de tres culturas o cualquiera de esos grandes hitos que la ciudad de Córdoba ha llevado a cabo a lo largo de su historia, creemos que se contradice con una nueva estructura militar. Como decía Muriano, para nosotros es algo muy significativo, es lo que en definitiva sería de nuevo esta base logística, ¿no? El Cerro Muriano ocupa una grandísima cantidad de hectáreas, es una zona que tiene un alto valor ecológico, muy cerca ya de los parques naturales que tenemos en el norte de la provincia, con unas dehesas de una calidad espectacular. Pues todos los años, en verano, se le ocurre al militar de turno, no sé a quién, utilizar fuego real, y todos los años se generan incendios. El incendio más importante que Córdoba ha sufrido, que fue el año 2007, en las últimas tres o cuatro décadas, fue porque utilizaron fuego real en el mes de agosto. Es decir, ese es el empleo que crean. Supongo que será para intentar convertir la Sierra de Córdoba en algo parecido a Afganistán, para que cuando vayan allí pues no tengan que aclimatarse.
Juan, seguramente algún excusante se preguntará qué acciones vais a emprender a partir de ahora con relación a este centro logístico del Ejército de Tierra.
Desgraciadamente, la población civil tenemos pocas posibilidades de incidir en la toma de ese tipo de decisiones. Lo que vamos a intentar es concienciar al mayor número posible de personas. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que es justo. Y cuando algo es justo, tarde o temprano se termina cumpliendo. En el mes de mayo estamos organizando varias mesas redondas. Queremos traer a los más importantes representantes del movimiento antimilitarista del Estado español para que el problema de Córdoba se convierta también en un problema a nivel nacional, porque este tipo de estructuras terminan no solo perjudicando allí donde se establecen, sino también al resto del Estado. Pensamos que no es el momento de ampliar la estructura de guerra, es el momento de hacer frente a la auténtica guerra que la humanidad necesita llevar a cabo, que es la guerra contra el cambio climático, y con bombas no se libra de esa guerra.
Si alguno excusante está interesado en ponerse en contacto con la plataforma porque le interesa el tema o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de las estructuras digitales tradicionales, ¿no? De Facebook, tenemos una página web, es decir, a través de cualquiera de esos instrumentos, o poniéndose en contacto con alguna de las organizaciones que lo integran, Ecologistas en Acción, CNT Córdoba, también estamos ahí disponibles.
Juan Escribano, portavoz de la plataforma Córdoba por la Paz y contra el Centro Logístico del Ejército de Tierra, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchas gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos a las compañeras y compañeras de Valencia.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Por qué las energías verdes están causando un problema ambiental en Cataluña?, del que es autora la periodista María Rubio, que ha sido publicado en Público, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
el decreto 16/2019 liberaliza la implantación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas, lo cual está afectando el paisaje y el entorno de las comarcas menos habitadas, sobre todo en el sur de Cataluña. Activistas y expertos alertan que se está promoviendo una transición energética en manos de grandes empresas. La transición energética en Cataluña se está convirtiendo en un quebradero de cabeza económico, ambiental y paisajístico para las comarcas del sur. La primera ola de proyectos ya se hizo a costa de esta parte del territorio, que lamentaba la falta de sensibilidad ecológica y cultural a la hora de escoger los lugares donde implantar los aerogeneradores. Pero la segunda ola de la energía verde, impulsada por la aprobación del decreto 16/2019, ha supuesto un verdadero alud de solicitudes, también de placas fotovoltaicas, capitaneadas por las grandes multinacionales como Acciona, Alstom o Naturgy, entre otras. De momento, la transición energética se está convirtiendo en un motor de desigualdades territoriales que muestran un problema endémico de distribución de infraestructuras incómodas hacia el sur, como ya pasó con la energía nuclear o los vertederos. El decreto 16/2019 es una desregularización del suelo que no aplica a ninguno de los criterios de la Ley del Cambio Climático, introduce el geógrafo Sergi Saladier. La norma levantó las limitaciones en hectáreas de los parques fotovoltaicos y eliminó las zonas de desarrollo prioritario de 2009, con las que se quería limitar la instalación de los grandes parques eólicos a determinados lugares. Si estas ya generaron polémica en los territorios escogidos, la última regulación permite que se puedan instalar aerogeneradores y parques fotovoltaicos en todo el territorio, siempre que no sea reservorio de fauna o zonas protegidas, un criterio que también puede caer mediante los estudios y análisis específicos. El decreto también lamina las competencias municipales para decidir sobre los proyectos. El resultado son las 1.098 solicitudes en trámite para instalar aerogeneradores y las 9.518 hectáreas solicitadas para placas solares, mayoritariamente en las comarcas meridionales. Encabezan la lista de solicitudes de molinos de viento la Ribera del Ebro, 203, el Segría, 155 y la Segarra, 153. Y de placas fotovoltaicas, el Segría, 1.500 hectáreas, Les Garrigues, 1.016 hectáreas y la Noia, 627 hectáreas. A esta cantidad de solicitudes se tendrán que sumar a los aerogeneradores ya en servicio, implantados sobre todo en el Bajo Ebre, 159, la Terra Alta, 148 y la Noia, 105. Colocan los molinos de viento en regiones pobres, con un PIB bajo, poca población y por tanto poca oposición, añade Saladier, autor de una tesis sobre la implantación de la eólica en el sur del país. Les Terres de l'Ebre se han convertido en el generador de energía catalana. Sumando Vandellós con la nuclear, producen un 75% del total. Con la energía eólica es aún más bestia. El 65% de los molinos están en las Terres del Ebre, produciendo el 40% de la energía y un 25% la produce la Terra Alta sola, añade. Lo sabe bien Marco Bernaba, productor vinícola de esta comarca, que ha visto frustrado su proyecto de agroturismo con la implantación de aerogeneradores a solo 200 metros de su casa. Vienen aquí porque la tierra es más barata. Solo somos 11.000 habitantes y los ayuntamientos son pequeños. De las 7 C DP, que había proyectadas, se suspendió una gracias al rechazo que generó en el Alt Empordà, aunque el resto quedaron todas paralizadas por la crisis de 2008 y las empresas acabaron renunciando a los proyectos. Todas, menos Gas Natural, que tenía adjudicada la ZDP de la Terra Alta y que no renunció a ella, para en 2016 volver a impulsar los aerogeneradores, a lo que ahora se podrían sumar un centenar más. Pocos kilómetros más allá, la vecina comarca del Priorat tiene en activo un tercio de los aerogeneradores de la Terra Alta y hay tres solicitudes nuevas. Pero en su día, la ZDP, proyectada en la Sierra del Montsant, provocó revuelo social. El proyecto tocaba un espacio tan emblemático como el Montsant, lo que demuestra el desconocimiento y el menosprecio por el territorio de quien planificó, explica Roser Bernet, activista de la Plataforma en Defensa del Priorat. Gracias a la oposición contra los aerogeneradores, la comarca desarrolló un fuerte movimiento y actualmente es candidata a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bernet cree que se empezó a cuestionar de qué manera se categorizan los paisajes en Cataluña. Nos dimos cuenta que los parques naturales estaban en el norte, en la Cataluña Bella, aquello que se considera históricamente la cuna de la nación. Creo que lo que pudiera parecer una anécdota ha configurado la autoestima del territorio. Hasta nosotros mismos veíamos el valor del Montsant como algo doméstico. Todo ello se contradice con la Ley por la Emergencia Climática Catalana, que plantea desde un inicio la necesidad de generar la energía cerca de los puntos de consumo, como es el Área Metropolitana de Barcelona, AMB. Necesitamos que las zonas productoras de energía se ubiquen en zonas degradadas industriales. Tenemos 29.000 hectáreas de polígonos, 13 en el AMB. Estas también podrían aportar millones de techos fotovoltaicos, critica Xavier Jiménez del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans. El motivo por el cual no se ha impulsado esta visión, apunta, radica en que se está queriendo favorecer los intereses económicos de los grandes oligopolios. Se ha dejado total permisibilidad a que implanten proyectos ahí donde les sale más barato. Lo saben bien en Les Garrigues, donde se quieren instalar unas 1.100 hectáreas de placas fotovoltaicas en terreno agrícola, sobre suelo que dejará de sembrarse. Y no solo quedarán cubiertos los lugares donde se instalen las placas, tal como explica Ramón Queralt de la coordinadora Les Garrigues SOS Sostenibles. También tendrán que instalar las líneas eléctricas y otras infraestructuras. Esto implica movimientos de tierra y nivelaciones. Queralt lamenta que una instalación así cambiará la vocación de la comarca. La gente no pensará que aquí se hace aceite, pensará que aquí se hacen vatios. Este aspecto no es el único que va en contra del planteamiento inicial de la transición energética, ya que la ley también apunta hacia un modelo más democrático, permitiendo que la ciudadanía pase a ser consumidora activa que gestione su consumo. Pero la realidad es muy diferente, ya que no se están promoviendo proyectos de titularidad pública o cooperativa, como sí se está haciendo en los países de referencia en la implantación de energías verdes, como Alemania o Dinamarca. Por el contrario, las grandes empresas llegaron al territorio con grandes promesas económicas que no se han cumplido. Lo saben en el ayuntamiento de la Fatarella, Terra Alta, donde se aceptó en referéndum la llegada de los primeros proyectos eólicos bajo presiones de generación de trabajo, lucha contra la despoblación y beneficios económicos. Tuvimos que llegar al litigio para que los oligopolios nos pagaran, explica el alcalde Francisco Blanch. Entonces pudieron decidir, pero ahora Blanch ve cómo llueven las solicitudes de proyectos sin poder hacer nada. Vienen desde arriba y no tenemos nada que decir. ¿Cuántos tienen en Barcelona o en Girona? Xavier Jiménez, del GPEC, critica el impacto ambiental del modelo actual de energías verdes, tal como denunciaron 23 científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la revista Science. Lamenta que no haya ningún tipo de planificación territorial sobre los efectos acumulados de los aerogeneradores. La crisis ambiental tiene tres patas: la climática, la pérdida de biodiversidad y la calidad atmosférica. La implantación de la transición energética no puede ser a costa de la biodiversidad.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Por qué las energías verdes están causando un problema ambiental en Cataluña?, del que es autora la periodista María Rubio, que ha sido publicado en Público.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, amigues y amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Como Comité de Solidaridad Internacionalista, seguimos interesándonos por esas otras realidades que ocurren, sobre todo en América Latina, que aunque lejos en distancia, siempre cerca nuestro interés y cariño. El tema de hoy va a ser sobre Ecuador. El país está ubicado en la región noroccidental de América del Sur, compuesto por 24 provincias. Tiene una población de 17.475.570 habitantes. En Ecuador hay 1.100.000 indígenas de 14 nacionalidades distintas. El pasado día 11 se celebró la segunda vuelta de las elecciones en el país, en el que habían quedado en la primera vuelta Andrés Arauz, que obtuvo 32% de los votos, y Guillermo Lasso, de la coalición de derecha, al 19,74%. Y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se impuso Guillermo Lasso, de la coalición derecha, frente al candidato progresista. en el programa al padre Pedro Pierre, sacerdote de la teoría de la liberación, que nació en Francia y llegó a Ecuador en 1976, siempre trabajando en parroquias y sectores populares en la línea de CEPS. Estuvo 8 años trabajando en Nicaragua y ya de vuelta a Ecuador lleva 20 años trabajando en este país. Buenas tardes, padre Pedro. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, Carmen. Me encuentro bien. Muy contento de estar con ustedes en este momento. Saludo a la audiencia, felicitando sus esfuerzos por esta solidaridad. Gracias.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, con la intención de analizar los resultados de las elecciones. ¿Qué ha pasado para que con una diferencia de 13 puntos a favor del candidato de la izquierda, Andrés Arauz, haya ganado el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, y con una diferencia de 5 puntos?
Hay que pensar en la primera vuelta. El candidato de la Revolución Ciudadana tenía 13 puntos de diferencia. En la segunda vuelta, todos los demás candidatos, todos los demás partidos se ponen en contra de la Revolución Ciudadana. Entonces, la lucha es de uno contra todos. Eso es la realidad. Entonces, eso hace que los indígenas, por ejemplo, por no apoyar ni al uno ni al otro, van promoviendo el voto nulo. El voto nulo tuvo 16%. Y en las elecciones normales en el país no pasa de 12%. Entonces hay 4% que se van fuera. Lo mismo también yo pienso que otro candidato de la izquierda democrática dijo primero que había que votar por Lasso, de la izquierda democrática. Luego, con las críticas que hubo de su propio partido, dijo que había que votar nulo. Entonces él tuvo 16% de votación. Entonces todo este acumulado de votos nulos y de oposición hacen que el candidato no puede lograr más de 47 puntos.
El candidato de izquierdas parece que realizó un llamamiento a la conformación de un bloque progresista, plurinacional y socialdemócrata. ¿Por qué cree que no pudo ser?
En los partidos, por ejemplo, el movimiento indígena, que es el más fuerte en definitiva y el más pujante cuando hay manifestaciones, está muy dividido. Porque por una parte está la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es la unión de todas las nacionalidades del país, de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Entonces ellos tienen un partido político que se llama Pachacuti, que se formó por el año 1994. Pero en la dirigencia tanto de la CONAIE y tanto del Pachacuti ha habido mucha gente que se vendió a la derecha. Entonces hay una división adentro de estas dos organizaciones. Y por lo mismo hace que la gente de base, tanto de la CONAIE como del Pachacuti, también están divididos. Entonces hay una división fuerte entre eso. Yo pienso también que durante estos 4 años hubo una propaganda continua de los medios de comunicaciones más grandes del país para desprestigiar a Correa. Dicen que lo condenan por corrupción, pero nunca han podido probar dónde está el dinero que se ha llevado. El vicepresidente que había sido elegido está preso. Los demás responsables están exiliados o perseguidos. Es una situación difícil defenderse y al mismo tiempo hacer propuesta de programas y de un país diferente.
Y entonces, ¿usted cree que puede haber influido que los medios de comunicación llamaban al candidato de izquierda como sucesor del correísmo, no?
Claro, de hecho se presentó así, pero diciendo que va a rectificar los errores y responder a una nueva realidad que ahorita es muy diferente de la de hace 4 años.
Entonces, por ejemplo, la izquierda lo que ha hecho es, en vez de aunar fuerzas para ver cuál era el enemigo común, lo que ha hecho es dividirse y dar el triunfo de Lasso, que puede ser una profundización neoliberal, ¿no?
Exactamente. Es decir, que ellos son por el neoliberalismo puro y duro, como se dice. Entonces, vamos hacia más privatizaciones, vamos hacia la liberación de la exportación de divisa, hacia la disminución de los impuestos de los grandes empresarios. Por ejemplo, Lasso dijo que él, si es candidato, va a aumentar el salario mínimo de $400 a 500. Y ahorita el responsable de la Cámara de Comercio de Quito, Nacional, dice que este aumento se hará en 4 años, no de un solo golpe. Entonces, las propuestas de campaña empiezan a ser disminuidas. Dice también que va a haber préstamos solamente al 1%. Eso es imposible. Va a ser a una parte mínima de la población. No va a ser un beneficio para la gente. Vamos hacia un neoliberalismo muy fuerte. Hablan de la nacionalización de un banco, el mayor banco nacional del Estado. nacionalización de los medios públicos de comunicación. La derecha quiere todavía más de lo que ha acumulado estos 4 años y continuar el saqueo del país.
Esta derrota de la izquierda, ¿puede hacer para que se una la izquierda o para que se dividan aún más?
Va a haber una unión de la izquierda, porque, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, el partido que tiene más asambleístas, más diputados, es la Revolución Ciudadana con 52.
¿Esta victoria de la derecha puede influir en los países del continente que tienen próximas elecciones presidenciales y que parecía que estaba dando un vuelco hacia las fuerzas de izquierda?
Seguramente, porque esta derrota pasa a ser una victoria del imperio norteamericano, que busca dividirnos y eliminar todo lo que huele a una repartición de la riqueza, un cierto antiimperialismo, un anticapitalismo. Entonces hay, yo pienso, mucha influencia y mucho dinero en Ecuador para que la derecha gane y que se vaya combatiendo de distintas maneras los medios de comunicación, las noticias falsas a los candidatos de izquierda. Pero en este momento, en la asamblea, frente a las leyes que se van a proponer, yo pienso que ni los indígenas, ni la izquierda democrática, ni la Revolución Ciudadana van a aceptar cualquier ley. Entonces la manera de unirse es una necesidad. Los 3 partidos que son más de izquierda van a tener que unirse en la asamblea para enfrentar lo que se nos viene.
Como miembro que usted es de la iglesia, ¿qué papel cree que está ejerciendo la iglesia en la situación actual del país?
Siempre la jerarquía ha estado a favor de los gobiernos de derecha. Y durante el gobierno de Correa siempre estaba en la oposición. Y siempre durante el gobierno de Moreno se felicitaba de los cambios, de la traición que había hecho Moreno frente al partido que lo llevó al poder. Entonces la jerarquía siempre va insistiendo en que es la derecha la solución a nuestros problemas. Los sacerdotes también están formados en una línea muy tradicionalista, entonces en el púlpito van diciendo por quién hay que votar. Eso existe aquí. Entonces en los chats ni hablar. Entonces de parte del clero hay un apoyo directo a la derecha. Entonces los que estamos en una línea un poco más liberadora somos las comunidades eclesiales de base, distintos grupos cristianos, pero no tenemos mucha influencia ni mucha visibilidad. Entonces sí hay una influencia fuerte de la jerarquía sobre las votaciones a favor del candidato actual Lasso.
Otra cosa que le quería preguntar, en toda América Latina están estos movimientos neopostales. ¿Cómo están de fuertes ahí en Ecuador?
Fue la línea de Juan Pablo II. Persiguió a la teología de la liberación, a los teólogos de la liberación. Muchos sacerdotes que estaban abiertos a una línea conciliar de iglesia fueron retirándose poco a poco. La teología de la liberación seguimos, yo pienso que es una fuerte minoría que sí tenemos incidencia en los lugares donde estamos, tanto con la gente como al nivel también de la iglesia. Entonces la teología de la liberación sigue viva, pero sigue perseguida, sigue difamada. Como te decía, la formación en los seminarios es una formación tradicionalista. Hace unos 10 años hacía una reunión en el seminario de Quito con los sacerdotes y al comer al mediodía con los seminaristas, uno me preguntó que dónde trabajaba las comunidades eclesiales de base. Y me dijo, pero eso está condenado por el Vaticano. Le pregunté, ¿ustedes van leyendo los documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo? Porque era antes de Aparecida. Y entonces me dicen, no, esos son libros prohibidos aquí. Entonces hay toda una generación de sacerdotes que están desconociendo totalmente esta realidad de una iglesia diferente, mucho más cerca a los pobres. Y entonces eso hace que hay un tradicionalismo muy fuerte, al mismo tiempo que se van vaciando las iglesias de jóvenes.
¿Y los movimientos neopentecostales? ¿Hay mucha fuerza ahí en Ecuador?
Hay mucha fuerza. Ahora hay, de parte del CELAM, una orientación desde 10 años también. Tuvimos al nivel continental una reunión con el CELAM, las comunidades eclesiales de base, los asesores, y habían venido 4 obispos y sacerdotes del CELAM, y nos decían, la evangelización de los pobres no se puede hacer por los movimientos carismáticos en general. Y entonces hay una tendencia ahorita a volver a las comunidades eclesiales de base. Pero yo pienso la mayoría de los obispos y de los sacerdotes no están preparados para esta nueva visión de iglesia, esta nueva forma de iglesia y esta nueva manera de evangelizar. Se sigue con el tradicionalismo. Aquí no se habla del Papa Francisco, es totalmente silenciado por parte de la jerarquía y del clero. La gente sabe de Francisco lo que mira a la televisión.
¿Cómo enfoca la derecha el extractivismo en las zonas donde están los indígenas?
El extractivismo para ellos es, buscamos un extractivismo que no sea contaminante. Entonces eso es una mentira. Entonces va a buscar la manera de que eso continúe, porque va a decir que eso crea empleo y siempre hay gente que busca trabajar. Entonces va a haber una división entre los mismos indígenas que van a resistir contra este extractivismo a gran escala.
Lo que parece raro es que los indígenas, con su partido, ya que no querían votar por la izquierda, que no hubieran aquilatado algo de sus derechos, que se hubieran reforzado ellos.
El candidato de Pachacuti, que el movimiento indígena, hablaba mucho de la plurinacionalidad. Desde años se habla de plurinacionalidad, eso no avanza. Hay una cierta independencia de los indígenas al nivel de sus autoridades políticas y judiciales, pero es muy limitada. Entonces dicen que ahorita es la época de la plurinacionalidad. Los indígenas van a ser en este momento el motor de un cambio y van a tener que ir aliándose con las demás fuerzas de izquierda para apoyar estos proyectos contra el neoliberalismo que se quiere imponer de una manera muy dura. Yo pienso el ejemplo de las manifestaciones de 2019, 11 muertos entre los indígenas, 14 ojos que fueron dañados durante las manifestaciones por las fuerzas policiales, 1.300 heridos, 1.400 presos, eso es lo que nos espera.
Por último, le voy a hacer una pregunta complicada pero necesaria. ¿Cómo ve el futuro a corto y medio plazo del país?
Un fortalecimiento de las políticas neoliberales. El candidato Lasso no lo esconde, hasta en la campaña, porque decía, la salud tiene que haber una unión de la empresa privada con la salud pública. Lo mismo la educación y cuantas cosas más. Entonces él no ha escondido las cosas, sino que la gente no tiene una formación política y la división de la izquierda hace que no hay una influencia fuerte para analizar cuál es la situación del país. La situación de los pobres va a empeorar. La pobreza va a seguir aumentando. En 4 años ha aumentado de 15%. Y son los pobres que van a pagar el costo de este enriquecimiento de los que en este momento están en el poder con toda la legitimidad.
Padre Pedro, nos ha encantado hablar con usted y le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo y esperamos volver a encontrarnos.
Con mucho gusto, gracias también a ustedes y felicitaciones por su solidaridad. Adelante siempre.
Padre Pedro Pierre, sacerdote de la teoría de la liberación, que nació en Francia y llegó a Ecuador en 1976, siempre trabajando en parroquias y sectores populares en la línea de CEPS. Estuvo 8 años trabajando en Nicaragua y ya de vuelta a Ecuador lleva 20 años trabajando en este país.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 17 a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, concentración para pedir la libertad de los presos políticos saharauis. Y el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
I hem arribat al final del programa. Donant-vos les gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Fins 15 dies que estarem de nou en el programa.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Gas Natural Fenosa, actual Naturgy, pretende construir una línea de alta tensión entre Irixo y Lalín, Pontevedra, que pasaría por el bosque protegido de Catasós. Sin embargo, la acción vecinal, el Ayuntamiento de Lalín y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo han impedido hasta el momento. Nos acompaña Marlene Pérez, miembro de la plataforma Salvemos las Fracas de Catasós. Buenas noches, Marlene.
Buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en un principio de la plataforma. ¿En qué año se creó?
La plataforma se creó en el 2014, cuando en la prensa local aparece la aprobación definitiva de la línea de alta tensión de Lalín-Irixo, que hasta ese momento no era muy conocido mediáticamente. Desde el 2007 se lleva tramitando el proyecto, había 64 alegaciones de los vecinos hasta ese momento, pero ahí es cuando trasciende a la opinión pública y es cuando decidimos reunirnos para intentar construir una plataforma intentando frenar la construcción de la línea.
¿Quién integra esta plataforma?
Somos diferentes vecinos y vecinas de Lalín. Algunos son de la zona de parroquia de Catasós, que son afectados directos. La mayoría no, si somos gente de la proximidad, somos muy diferentes. Tenemos diferentes perfiles en cuanto a edad y en cuanto a profesiones y demás. Y es una plataforma no demasiado cerrada. Ahora mismo estamos sobre 12, 13, 14 miembros como más estables, pero entra y sale gente, realmente se extiende a toda la población, no es una cosa muy cerrada.
Vamos, si te parece, a hablar del municipio de Lalín. Pertenece a la provincia de Pontevedra y a la comarca de Deza. ¿Pero qué superficie tiene?
Pertenece a uno de los concellos más grandes de España en cuanto a concellos, aglutinando los distintos ayuntamientos, los distintos municipios, y tiene una población de 20.000 habitantes. Las Fracas de Catasós se sitúan a 2-3 kilómetros del centro urbano.
¿Y la actividad económica de Lalín cuál es?
Hasta hace unos años, antes de entrar la crisis, era eminentemente, sobre todo, vinculado al sector textil, y hay bastante actividad ganadera, hay bastante actividad agrícola, diferentes empresas, bastante diversa.
La alcaldía de Lalín está gobernada por una coalición denominada Compromiso por Galicia y el alcalde es Rafael Cuiña.
Es un cuatripartito, estaría el BNG, que es el partido, el Bloque Nacionalista Gallego, estaría la PAC, que es una plataforma vecinal de Lalín, el PSOE y Compromiso por Galicia. También es otro partido de ámbito gallego que tiene también implantación en Lalín.
Si hablamos ya de la Fraga de Catasós, que es como decir el bosque de Catasós, tiene una extensión de 4,5 hectáreas, pero ¿qué especies arbóreas existen allí?
Se encuentran castaños, hasta robles, ameneiros, existen distintas variedades vinculadas al río, porque pasa un regato por ahí próximo. La característica más destacable de las Fragas de Catasós es que contienen los castaños más altos de Europa.
Y además, muy antiguos algunos de ellos, ¿no?
Sí, hay especies de hasta 200 años registradas. Ha sido declarado un monumento natural en el año 2000 y forma parte de todo un continuo arbolado.
Si hacemos un poco de historia, los orígenes fue propiedad de la familia Quiroga de Catasós.
Sí, así se inició un poco la plantación de la Fraga. Ya existían una serie de árboles que la familia Quiroga fue complementando y está vinculada a Emilio Pardo Bazán. Emilio Pardo Bazán se casó con uno de los descendientes de los Quiroga y se dice que ahí escribió parte de Los Pasos de Ulloa, de una de sus novelas más conocidas.
Se casó en el año 1864, pero sin embargo en la década de los 70 ya la FAO consideró a los castaños como los de mejor porte de Europa.
Sí, son los más altos hoy por hoy. Es uno de los símbolos turísticos hasta hace poco y sigue siéndolo de Lalín. Es quizás nuestro, a nivel natural, una de las cosas más reseñables.
Y en ese caso, Marlene, en 1998 pasó a ser propiedad de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente de Galicia.
Sí, fue cuando se declaró monumento natural. Eso realmente fue en el año 2000, cuando se catalogaron.
Y en 2007 lo incluyó como formación singular en el Catálogo Gallego de Árboles Singulares, la Xunta de Galicia.
Sí, debido a esta particularidad de que contiene los castaños más altos de Europa, reconocieron su singularidad, que es una de las cosas más reseñables del bosque.
Si seguimos haciendo un poco de historia, en 2007 también fue incluido en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Sí, junto con otros espacios naturales que tenemos aquí en Lalín, en el Concello del Deza, sí que forma parte de esa catalogación.
Y también el Ayuntamiento de Lalín en 2017 lo declaró como espacio natural de interés local.
Sí, desde el Ayuntamiento de Lalín se ha intentado dotar de esa figura, se desarrolló un proyecto en esa dirección. Aún todavía no está protegido ni definido como tal porque le falta la aprobación definitiva de la Xunta de Galicia.
O sea, mucho interés teórico por lo menos en la protección de este bosque.
Absolutamente, de hecho tiene protección a todos los niveles, desde lo municipal a nivel de planeamiento, es decir, ya estaba recogido con una figura de especial protección forestal, donde no se permitía hacer prácticamente nada más allá de la propia conservación y de los usos propios a la actividad de la zona. Y la vinculación al monumento natural es obvia. La Sociedad de Historia Natural Gallega hizo varios informes dando a entender que es una parte indisociable del propio monumento natural. Y si bien el monumento natural está catalogado como tal desde el año 2000, a día de hoy carece del desenvolvimiento de la legislación que le es aplicable. Es decir, todavía le falta definir la contorno de protección que englobaría esa fraga de Casas Bellas y Abineiral, que es parte de la zona afectada por la línea de atención. Es un poco donde estamos peleando para que se desarrolle la figura de protección en todo su ámbito.
Sin embargo, Fenosa, en Casa Natural, actual Naturgy, quiere construir, como decimos, esa línea de alta tensión entre Irixo y Lalín. Vamos a ver lo que tiene a favor esta empresa para la construcción. Tiene el aval de la Junta, una declaración de impacto ambiental, y anteriormente el Ayuntamiento de Lalín, que era del PP, también autorizó esta instalación, ¿no?
Sí. Realmente ha habido una cierta relajación por parte de la Administración, que desde el propio Ayuntamiento tendría que haberse frenado este proyecto en su origen, porque ya desde el propio planeamiento municipal ya era un entorno protegido. En el momento original pasaba mucho más cerca de las fragas de Catazol, se hicieron varias modificaciones en su trayecto, pero no llegó a eliminarse la afección. Los vecinos desde el origen proponían el soterramiento por la Nacional 525, un soterramiento que no es tan cuestionable, ya que kilómetros atrás ya se lleva a cabo por mor del Camino de Santiago, por obligación de patrimonio. Y entonces esa era una de las alegaciones reales, es decir, que realmente existe una alternativa sin tener que destrozar las fragas de Catasol por el hecho de pasar una línea de alta tensión. La declaración de impacto ambiental, que son los puntos a favor que usaba Fenosa en su momento, Naturgy hoy, obvia la existencia de Carballos y Castiñeiros, es decir, de Robles y Castiñeiros. Da por supuesto que ahí no hay nada más allá de un bosque de pequeños árboles vinculados a un río. Obvia completamente el monumento natural. Parece que está en otro escenario, no tiene nada que ver con el contexto real del lugar.
Marlene, y hasta los vecinos habían recibido cartas de expropiación forzosa de los terrenos afectados, ¿no?
Sí, es el procedimiento habitual de este tipo de proyectos, son proyectos de licencia supramunicipal, y escudándose un poco en el concepto de utilidad pública, echan abajo todas las leyes de protección medioambiental que se definen. Es como esa vía de escape legislativa. Y quizás lo que deberíamos empezar a plantearnos un poco qué es realmente de utilidad pública, porque evidentemente la fraga y los bosques nos aportan mucho más de lo que ese proyecto puede poner sobre la mesa.
Y este proyecto tendría como efecto inmediato cortar nada menos que 2.000 árboles.
Sí, la línea de afección ahora mismo está definida según la empresa por 2.000 árboles. Realmente consideramos que son muchos más, porque esa línea en relación a la altura de los árboles, y como decía antes, aquí se encuentran los castaños más altos de Europa y se estima que puede haber una franja de afección de 70 metros que serían cortados en línea a lo largo del paso de la línea.
Vamos ahora, Marlene, a analizar lo que tiene en contra esta empresa para construir esta línea de alta tensión. En contra lo tiene el ayuntamiento actual de Lalín. El alcalde es popular, como hemos dicho, Rafael Cuña, y la coalición del Compromiso por Galicia, que no admitió la licencia de obras en 2017.
Sí, esa es una de las cosas positivas que sacamos de este cambio de gobierno, que realmente hasta este momento teníamos enfrente a la administración local. Y una vez que ha habido el cambio de gobierno, las cosas se pusieron un poco de nuestra mano, al menos en el entorno inmediato, que es que el propio concello entiende que no es un proyecto viable medioambientalmente, quebranta muchas leyes de protección medioambiental y efectivamente denegó la licencia de obra a Gas Natural Fenosa, hoy en día Naturgy, y estos demandaron al concello. Ya van dos sentencias favorables en dos tribunales diferentes y a día de hoy la cosa sigue.
Sí, como dices, Marlene, recurrió esa decisión de la Alcaldía de Lalín al juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra, que desestimó en 2017 el recurso. ¿Qué alegó este juzgado para decir no a la licencia de la empresa?
Entiende que los informes medioambientales son totalmente falsos, que no responden a la realidad. Entiende que el ayuntamiento hace bien en frenar algo que tiene un daño irreparable y que no sería posible volver atrás en caso de que se llevara a cabo el proyecto. En ese sentido, le da el 100% de la razón al concello a la hora de negar la licencia de obra.
se aportó bastante documentación, bastantes informes, como por ejemplo el del Consejo de Cultura Gálica, el Valedor de Opoble, que será, me imagino, el Defensor del Pueblo,
sí,
y hasta un catedrático de Botánica de la Universidad de Santiago, Javier Guitián.
Sí, sí, es un trabajo que llevamos desarrollando desde el inicio de la plataforma, el vincularnos con diferentes biólogos y especialistas en la materia, y lo bueno es eso, que sí, la Sociedad de Gálica Natural desarrolló un informe propio sobre el monumento natural y sobre la afección del paso de la línea de alta tensión. Guitián desarrolló también un trabajo muy interesante en torno a lo que sería un espacio de protección y dejando muy claramente reflejado que el espacio afectado por gas natural fenosa forma parte de una unidad indisoluble con el monumento natural. Y afortunadamente desde distintos frentes se ha ido trabajando para poder dar y aportar datos sobre el problema real del paso de esta línea de alta tensión por ese espacio.
Sin embargo, la empresa recurrió a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también denegó esa licencia. ¿Qué argumentaba ese tribunal?
Argumentaba básicamente lo que ya había argumentado el Juzgado de Contencioso Administrativo de Pontevedra, ratificando al 100% la decisión tomada por ese tribunal, y viene a decir lo mismo, es decir, que el informe medioambiental es impreciso, contiene errores de bulto, que el paso de la línea supondría un daño irreparable para este entorno protegido y que ratifica que realmente el Concello de Lalín actúa de buena manera denegando la licencia de obra.
Pero, Marlene, esta decisión no es definitiva. Me imagino que la empresa aún podrá recurrir a otros tribunales, por ejemplo, el Tribunal Supremo.
Sí, pero eso es un paso que sería posible. A día de hoy, dos tribunales han ratificado punto por punto, coma por coma, la misma sentencia. Y sí, es posible que puedan recurrir al Supremo. Supongo que mucho de esto es que no sentar precedentes. Creo que intentarán agotar todas las vías. Más allá del Supremo lo veo complicado porque realmente la legislación europea, si cabe, mucho más restrictiva que la que tenemos a nivel medioambiental en España y en las distintas autonomías, sí queda por agotar algunas vías, que no sabemos si las agotarán. Nosotros esperamos que no.
Además de la alegría supuesta de toda la zona, del Ayuntamiento de Lalín, de la plataforma Salvemos las Fragas de Catasós, ¿qué propone esta plataforma a partir de esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia?
Ahora mismo estamos con una alegría contenida, que recibimos con un buen agrado que por segunda vez consecutiva se haya tomado la misma resolución. Realmente nos gustaría cerrar un poco este camino, que la lucha en torno a la defensa de este espacio se pudiera cerrar. Siempre hemos puesto alternativas sobre la mesa, no es un no en bloque a un paso de la línea, sino en estas condiciones no, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos un apoyo mayoritario por parte del municipio de Lalín, es decir, a nivel de apoyo social. Y nuestra voluntad, una vez se cerrase esta puerta, es dar continuidad al trabajo desarrollado, apoyando a otros colectivos y continuando trabajando en la necesidad de visibilizar pues, la defensa del medio ambiente.
Porque en este caso, Marlene, es un logro, imagino que muy significativo, porque vuestra actitud inicial, vuestro ánimo, ¿creíais realmente que se llegaría a este final que aparentemente y en un principio se ha conseguido, que se paralice esta línea de alta tensión en Lalín?
Pues teniendo en cuenta que arrancamos con la plataforma con una aprobación definitiva en firme del proyecto de gas natural fenosa para pasar con la línea de alta tensión por este entorno, realmente estás luchando contra una multinacional. Entonces te sientes como ese pequeño que lucha contra el gigante. Evidentemente nuestros pasos iniciales quizás éramos pesimistas, nunca creo que lo hemos sido. Es decir, siempre hemos tenido la voluntad de intentar pararlo y entonces caminábamos con esa dirección. El primer año fue bastante complicado, precisamente porque teníamos incluso eso, al gobierno municipal en contra de esta decisión. Poco a poco, andando el camino y sin parar, lo que se viene a demostrar es que se pueden conseguir cosas.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información sobre este asunto que estamos tratando, tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con la plataforma?
Tenemos sobre todo un Facebook muy activo, es decir, nosotros hemos generado una red social bastante potente donde damos difusión a muchas otras problemáticas que están vinculadas con nosotros, no necesariamente directamente, y a través del Facebook de la plataforma Salvemos Catasós se puede poner en contacto con nosotros para lo que consideren necesario, sin problema alguno.
Marlene Pérez, miembro de la plataforma Salvemos las Fragas de Catasós, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros y recojo la enhorabuena y se la doy traslado al resto de integrantes.
Thank you. el acto de deliberar respecto de la culpabilidad o no que tiene una persona en una determinada cuestión que se juzga, o en su defecto, también implica deliberar de la razón que le asiente en tal o cual tema para luego emitir una decisión o una sentencia. Para el filósofo Heráclito de Éfeso, el modo de ser humano no comporta capacidad de juicio, el divino sí la comporta. El general Demófilo sentenciaba: «Haz lo que consideres honesto, sin esperar ningún elogio. Acuérdate de que el vulgo es un mal juez de las buenas acciones». El escritor Charles Dickens afirmaba: «Acostúmbrese a no considerar nada por su aspecto, sino por su evidencia». El filósofo José Luis Aranguren sostenía que el hombre debe ser juzgado por la imagen social que proyecta de sí mismo, su respetabilidad, y por la imagen interior en que se contempla, su idealismo. La moral que acabamos de describir no ha desaparecido aún, ni mucho menos, pero no es la propia de nuestro tiempo, y los jóvenes tienden a apartarse de ella. El escritor Gustave Flaubert afirmaba que «un hombre que juzga a otro es un espectáculo que me haría reventar de risa si no fuera tan lamentable». La escritora Agatha Christie consideraba que «cada uno de nosotros tratamos de juzgar a los demás, pero 9 de cada 10 veces nos equivocamos». Por último, el filósofo Juan Donoso sostenía que «mi método para juzgar claramente las cosas es muy sencillo. Elevo los ojos a Dios y en él veo lo que busco en vano en los acontecimientos, considerados en sí mismos. Este método es infalible y está al alcance de todo el mundo». El escrito seleccionado en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula «¿Quién se atreve a juzgar?». Será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de bachillerato como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, en el papel de juez, y Enrique Tebar, psicólogo, como el secretario del juzgado. Ocurrió una vez que en un pueblo murió de vejez el juez. Como tardaba en llegar el sustituto y los casos se acumulaban, los ciudadanos decidieron nombrar en el puesto interino a un convecino suyo, a quien todos respetaban por su sabiduría y sentido de la justicia. Al día siguiente le llegó el momento de presidir un juicio. Empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente convenció a todos los presentes sobre la culpabilidad del reo.
«Tiene razón el fiscal»,
exclamó el improvisado juez.
«Señoría, aún debe oír al abogado»,
le recordó el secretario del juzgado. Tomó entonces la palabra el abogado, que, en brillantísima exposición, también convenció a los presentes sobre la inocencia de su defendido.
«También tiene razón el abogado»,
dijo el juez.
«Pero señoría»,
volvió a intervenir el secretario.
«¿No es posible que tengan razón los dos?».
«El secretario tiene razón también».
Dicho lo cual, el juez dio por terminado el juicio.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Carre Volta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrer Volta. Saludamos a Rosa Oltra, que nos hablará sobre el racismo en València.
Bona vesprada, Enrique. Són diversos els atacs racistes que s'han produït a la ciutat de València en pocs dies. El 2 d'abril, al barri de Benicalap, una parella de persones migrants que regenta una friteria va ser agredida verbalment i físicament en el seu establiment. No obstant això, la resposta no es va fer esperar i el dimarts 6 d'abril va haver una exitosa concentració al barri sota el lema Benicalap lliure de racisme. A més, la matinada del 12 d'abril, la seu de la Federació Unió Africana al barri de Torrefiel va sofrir un atac amb pintades racistes i xenòfobes acompanyades de simbologia nazi. L'equip d'Aldeo de Santa Teresa reivindiquem una vegada més uns barris diversos i lliures d'odi, on el feixisme no hi té cabuda. I denunciem que darrere d'aquests actes racistes es troba l'extrema dreta que ha trobat en l'entrada en les institucions de partits com Vox i de molts mitjans de comunicació un altaveu dels discursos d'odi contra col·lectius vulnerables. En el programa d'avui vos portem l'entrevista que realitzarà Adeli Martínez a Manolo Vacas, agricultor i impulsor d'Ecograu Agricultura Ecològica, per presentar-nos el seu projecte. Continuarem amb En Roig al Calendari, la secció on Adeli Martínez ens porta a cada edició un esdeveniment musical al llarg del nostre territori. Comencem ja l'edició d'avui del Dau de Santa Teresa i ho fem amb l'entrevista a l'agricultor Manolo Vaca realitzada per Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Avui tenim amb nosaltres a Manolo Vacas, llaurador i impulsor d'Ecograu. Bona vesprada.
Hola, què tal?
Per a començar l'entrevista, ens interessaria que ens aproximares per a saber què és Ecograu.
Ecograu és un projecte agroecològic que estem situats en l'Horta del Grau de Castelló.
Seria interessant també saber quan i com es va iniciar el projecte.
Vam començar en el 2012 i es començaren per una necessitat de consum de productes ecològics de qualitat.
I els impulsors d'Ecograu teniu alguna relació amb l'agricultura?
Els nostres avantpassats eren agricultors, després va haver un impàs que els nostres pares van deixar la terra i nosaltres hem tornat a l'agricultura.
I quina és la motivació que vos va fer tornar a l'agricultura?
Primer que teníem l'oportunitat de tornar, ja que gaudim d'una alqueria que té unes dues fanecades i teníem l'oportunitat de poder produir els nostres productes. I després la necessitat és de donar-li valor a la terra, i però sobretot és la necessitat de consum de productes ecològics, hortícoles i de qualitat.
I quan vau decidir dedicar-vos a l'agricultura, per què vau escollir el camí de l'agricultura ecològica?
Perquè veiem que era una necessitat social explotar ecològicament la nostra terra, o sigui, donar-li una oportunitat a la terra de regenerar-se, i sobretot els que venen detrás que tingueren l'oportunitat d'aprofitar el que nosaltres deixem.
I en l'actualitat quantes persones esteu treballant en Ecograu?
Actualment són 4 persones. Vaig començar jo a soles en una xicoteta tros de terra que tenim així en casa. Vam començar a tindre excedents i la gent va tindre prou acceptació en el que nosaltres fem i van començar a consumir. Entonces, estava jo a soles, que jo el que feia era plantar, era collir, encaixar, netejar, portar a casa, al domicili. Després, com no, jo no donava abast a fer tota la feina, es va ficar la meva dona, que es diu Maria, a tirar-nos una maneta. El tema va ser que va anar creixent. Després vam agarrar un treballador que es diu Francesc i un altre treballador, actualment som 4, que es diu Laura. En el camp estem Francesc i jo, que som els que plantem, llaurem, collim i encaixem. Després, entre Laura i jo, repartim la verdura, que la portem als domicilis o a punts de recollida. I després està la meva dona, que és la que fa un poc de tema de portar els papers, de certificats, de llavors, etcètera, etcètera.
I hi ha previsió d'ampliar la plantilla d'Ecograu?
Pues en aquests moments estem esperant rebre 2 alumnes de pràctiques, perquè nosaltres el que sí que tenim clar és que volem donar l'oportunitat a la gent jove de que se forme. Entonces, a l'hora d'agafar a més gent, el que sí que volem és que sigui gent en pràctiques, donar-li l'oportunitat que nosaltres no hem tingut, perquè en Castelló l'Horta està perduda pràcticament, i donar-li l'oportunitat de que aprengui un ofici que és molt digne i que econòmicament pot ser viable.
I parlant de la plantilla, la gent que treballa amb vosaltres, considereu o veieu que el sector agroecològic hi ha més participació femenina que a l'agricultura convencional?
Nosaltres som un 50% de xics i un 50% xiques. Nosaltres en aquest sentit la paritat la tenim més que complida. Sí que és veritat que socialment parlant el món del camp sempre ha sigut molt masculí, però actualment hi ha dones llauradores de València que fan agroecologia i que ho fan molt professionalment i que són molt dignes del seu ofici.
I els horts de Cograu, on els teniu?
Actualment estem treballant una hectàrea i mitja en cabanes, que allí fem el que són grans plantacions, i després estem treballant 2 hectàrees més així en el Grau de Castelló.
I estos horts són de la vostra propietat?
Pues tenim mitja hectàrea que és nostra i després els altres horts són llogats, perquè així hem tingut grans problemes a l'hora de trobar terra per a poder cultivar.
I quins són els vostres cultius?
Nosaltres fem hortícola de temporada. Nosaltres treballem tots els cultius que se poden fer a la temporada. No ens dediquem exclusivament a un cultiu, perquè creiem que fer biodiversitat és molt important en l'agricultura.
Així que només produïu ecològic i de temporada?
Sí, nosaltres només produïm hortícola en ecològic de temporada, perquè creiem que és, per al tema del nostre projecte, el que més rentable ens podria dir. I també és interessant que la ciutat de Castelló tingui l'oportunitat de tindre un consum ecològic i responsable.
I els vostres productes tenen algun tipus de segell, algun tipus de certificat?
Nosaltres estem certificats per el CAE, que és el Consell d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ens fan auditories periòdiques per a corroborar que el que fem és en ecològic.
I produïu vosaltres les vostres llavors o compreu el planter?
Una miqueta de tot. Tenim varietats que sí que les fem nosaltres, que les mantenim, com pot ser l'encisam, algun tipus de tomata, carabassa, carabassins, això sí que és les nostres llavors, i després n'hi ha unes altres que pel tema del volum de les nostres plantacions o per les dates de plantacions, doncs tenim que anar a comprar el planter.
I com feu la distribució dels vostres productes?
Tenim una llista de difusió de WhatsApp en els nostres clients. També tenim una xicoteta app en la qual podem gestionar les nostres ventes i enviem un WhatsApp els divendres, recordant a la gent que ja pot fer la comanda. La gent va fer la comanda fins el dilluns. El dilluns, Francesc i jo, que som els que estem en l'hort, es comencem a collir. Ho portem tot així, en el Grau, que és el centre on nosaltres encaixem. Laura i jo es comencem a fer les caixes, això és el dilluns. El dimarts, Francesc i jo, de matí a bona hora, sol i el sol, ens dediquem a collir les coses de fulla, perquè ens agrada que les coses que siguin així a més de fulla i tal estiguin recent collides perquè la gent ho rebe en perfectes condicions. Ho portem així, ho encaixem, i Laura se'n va en una furgoneta gran i jo me'n vaig en una furgoneta petita. Després també el dimecres, que repartim tot en la ciutat de Castelló, pues és igual, Francesc i jo ens dediquem a collir pel matí, venim així, ho encaixem, i Laura és la que repartís.
Has parlat de caixes, quins tipus de caixes oferiu?
Nosaltres tenim 2 tipus de caixes, una caixa de 10 euros, que és l'hortícola que plantem nosaltres, i després una caixa de 15 euros, que porta les nostres varietats d'hortícola i 2 varietats de fruita que són de companys que també produeixen en ecològic.
I qui són els vostres proveïdors de fruita?
Nosaltres hi comprem a cooperatives de València, que es dediquen a contactar la gent de tota la resta de l'estat espanyol que produeixen ecològic. Nosaltres li fem a ells la comanda i els dilluns ho se'n suporten i nosaltres ho distribuïm.
Quina demanda tenen els vostres productes?
Nosaltres estem supercontents per l'acollida que ha tingut els nostres productes per part de la gent de nostre poble, de Castelló, de pobles del voltant, però també n'hi ha que entendre que nosaltres ens esforcem dia a dia en donar el producte de màxima qualitat. O sigui, nosaltres intentem, quan fem una planificació de cultius, intentem que el que sigui de fulla o el que sigui una miqueta sin més pereceder o que és el que se té que collir a última hora, plantar-lo si prop i collir-lo el mateix dia que s'ho porten a casa. Entonces la qualitat que reben del producte és òptima. Això també ens afavoreix a l'hora de tindre molta demanda, perquè el que nosaltres fem, que és una cosa prou difícil de quadrar, això repercutís directament en el producte i en la qualitat.
I l'evolució de la demanda en este temps que porta Cograu és creixent, s'ha estancat? Quina creieu que és la tònica?
Nosaltres creiem que és creixent, perquè la gent cada vegada està més conscienciada en el tema de l'alimentació i del medi ambient, i creiem que donar-li l'oportunitat a la gent de poder gaudir de productes frescos i de temporada i de qualitat agroecològics que estan plantats en l'Horta de Castelló és una oportunitat immensa tant per a ells de forma personal, per a la societat de Castelló com per a nosaltres de forma personal i empresarial.
I a l'hora de fer agricultura ecològica, quins són els principals reptes als que s'heu enfrontat?
El principal repte que hem tingut així en Castelló i en el Grau és l'accés a la terra. Així en Castelló en tot el món parla de que hi ha horts que estan abandonats, que la gent ja no cultiva, però a l'hora de donar pas a la gent jove que tingui un projecte agroecològic i que vulgui agarrar la terra i que vulgui produir, no sé per què la gent de Castelló sempre ha sigut un poc reacci a aquests projectes que la gent jove vol accedir. És per això que aquest és el major problema que hem trobat a l'hora de produir en ecològic. És tant el problema que en un principi ens van tindre que anar a cabanes, que és on estem cultivant l'hectàrea i mitja, que allí sí que gent com la família Mer, que ens ha deixat la seva terra per a cultivar, no s'han ficat mai cap problema, van estar molt il·lusionats en el nostre projecte i no van ficar cap pega a l'hora de deixar-nos produir allí. Ara sí que nosaltres, després d'haver pegat moltes cabotades, haver parlat de molta gent, i a veure, sí que van trobar a unes xiques que es van decidir a deixar-nos la terra, que és la família Badia, filles de llauradors, conscienciades en el tema de la recuperació de l'horta, que sí que ens han facilitat també l'accés a la terra, però que la gent jove tingui accés a la terra suficient com per a poder viure de l'agricultura és un repte que tots els que vulguin dedicar-se a la terra van a tindre que patir. Després també hem tingut greus problemes en l'hora de la formació, perquè així l'horta fa temps que està abandonada. La gent major que nosaltres coneixem sí que fa horta, però fa soles producció d'estiu. D'uns anys que va així, l'horta se va abandonar i es va fer monocultius de cítrics, entonces tota la cultura que poden tindre tota la gent de València, de l'Horta de València, que ha passat de pares a fills, així s'ha perdut perquè hi va haver una generació que la va deixar perdre, i a l'hora de formació sí que hem trobat un gran buit així en Castelló. Sí que és el que nosaltres vam fer un curs en el CERAI, que vam estar anant a València, que la gent de València ens va acollir en els braços oberts, gent com la de Saifres, que es van ensenyar moltíssimes coses, o gent de la Universitat Politècnica, però si hagués sigut per intentar buscar així nosaltres en Castelló, està molt fotut trobar la gent que sàpiga fer hortícola.
I en l'accés a l'aigua heu tingut algun tipus de problema?
Sí, l'Ajuntament ha fet un gran esforç en incentivar un poc l'agricultura ecològica a partir d'aquest any. Quan nosaltres buscàvem terra sí que teníem problemes, perquè si el camp està regat pel sindicat de recs, aquesta aigua venia tractada. Tractada vol dir que venien adobs químics. Adobs químics, un programa d'abonat específicament per als cítrics, concretament per als clemenules. Entonces, si tu volies fer horta, tu estàs regant en una aigua que està tractada per al cultiu del cítric. És més, no podies certificar-la ecològicament perquè aquestes aigües venien en aquesta problemàtica. Sí que d'un any cap així, l'Ajuntament se va ficar en contacte amb els sindicats de recs i estos mirant la problemàtica que tenien la gent que se volia certificar del tema del cultiu de la clemenules, va cedir, i sí que els adobs que fiquen ara són orgànics. El programa d'adobs està centrat en el cultiu de la clemenules. Entonces, si tu vols plantar, encara que siguin mangraners, tu plantaràs mangraners, però l'adob que te'l plegarà, encara que sigui orgànic, està centrat en la clemenules.
I ja que heu parlat de l'Ajuntament de Castelló, com valoreu les accions de les institucions respecte a l'agricultura en general i l'agroecologia en particular?
El consejal que tenim actualment així en l'Ajuntament, que és Fernando Navarro, sí que està fent un gran esforç per a incentivar el tema de la producció ecològica i del consum, però sí que és veritat que farien falta moltes més accions, no només per part de l'Ajuntament, sinó d'altres institucions, per ajudar no només a incentivar el consum, que està molt bé, sinó que sobretot és incentivar la producció, perquè no ens hem d'oblidar que lo important és la producció, sense producció no n'hi haurà consum. Entonces, totes les ferramentes que se fan a l'hora d'incentivar el consum no valen per res i no s'incentiva per una altra part la producció.
I de quines maneres creieu que es podria incentivar la producció?
Ara ha fet una acció en l'Ajuntament, que és la bonificació de l'IBI a les parcel·les rústiques que estan en producció i sobretot si estan certificades per part del Consell d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que això està molt bé, és molt d'agrair, però tal volta ficar-nos a lo millor, deixar-nos ixir en el mercat de la taronja de Castelló, que fora mercat de la taronja i de la producció local o de producció agroecològica, ficar-nos a lo millor un dia de venda en la plaça de l'Ajuntament per als que són productors, les accions de venda serien molt interessants a l'hora d'incentivar la producció, més que res perquè l'agricultura que estem fent ara no és la mateixa agricultura que se fa fa 25 anys, que el llaurador produïa, venia una persona i li comprava la producció. Ara el llaurador té que ser llaurador, té que ser comercial, té que ser informàtic, té que atendre als que venen a sa casa, la gent que vol conèixer l'horta, entonces té que tocar molts pals. L'Ajuntament, si faré l'esforç de ficar-nos un punt de venda o facilitar-nos un punt de venda d'un dia a la setmana, deixar-nos eixir a la plaça de l'Ajuntament, per exemple, pues pense que seria una acció molt, molt agraïda.
I anem acabant ja, quins són els propers projectes, quin és el futur de Cograu?
Produir, donar a conèixer l'horta del Grau i de Castelló a la gent del nostre poble. Ens agradaria facilitar que la gent ens coneguera, o sigui, que ens poguera visitar, fer jornades de portes obertes, contactar en cuiners que faren un show cooking en els nostres productes, que la gent poguera vindre amb els seus fills a conèixer els nostres horts, que poguerem vindre a collir-se la seva pròpia verdura, és a dir, fer accions que aproparen l'horta a la ciutat de Castelló. Ser un víncul entre l'horta i la ciutat. Això sí que ens agradaria en un futur.
Hem tingut avui amb nosaltres a Manolo Vacas, llaurador i impulsor de Cograu. Moltes gràcies per estar ací al Déu de Santa Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Com ja vos hem comentat, seguim de la mà del company Adelí per donar pas a la nostra secció musical En Roig al Calendari.
En Roig al Calendari pensem que és important omplir de color totes les nostres comarques i en aquesta ocasió pintarem de roig una nova, el Camp de Morvedre. Marqueu al calendari dissabte 24 d'abril a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Canet d'en Berenguer, perquè Urbàlia Rurana, una de les bandes més importants del Fal Valencià i que celebra enguany el seu 30 aniversari, realitzaran a Canet d'en Berenguer el segon concert de la gira Urbàlia Rurana 30 anys de camí, després d'haver-lo presentat en febrer al Tradicionaris de Barcelona. En aquest concert escoltarem noves aproximacions al seu repertori de tots els temps i també ens avançaran els seus nous projectes. Amb una trajectòria regular que els ha portat escenaris de tot arreu de la península Ibèrica i a molts altres països d'Europa i en set treballs discogràfics, Urbàlia Rurana s'ha mantingut fidel a la seva idea d'acostar la música tradicional valenciana a influències dels països de la ribera del mar Mediterrani. També cal destacar la recuperació del ball folk en les seves actuacions i els treballs dels seus membres com a impulsor de trobades de música tradicional com Musical Castell de Dènia, Canta Ras de Massalfassar o el Xavier Folk, i com a col·laboradors de la revista Caramella, dedicada a la cultura i la música popular. Escoltarem ara el tema 3 a Buscar Fortuna, del disc de 2017 de Tornada a les Ribes, bona mostra de la tasca que ha fet el grup aproximant la música tradicional a noves temàtiques, en aquest cas a la globalització i els cants de sirena del primer món. Ja sent que internet l'enganya d'enviar els euros que guanya perquè ja ha pres la lliçó de la globalització, d'Uruguai a Catalunya, del Magrib al Piemont, de Nepal fins a Gascunya, tots venim d'un tercer món.
Vet aquí que una vegada pomes i raïm, figues i castanyes, era un pare i una mare, pomes i raïm, figues i castanyes, de Bolívia o del Gabon, pomes i raïm, figues i melons, que tenien tres xicons, pomes i raïm, figues i melons. El més gran diu a son pare, pomes i raïm, figues i castanyes, que se'n vol anar de casa, pomes i raïm, figues i castanyes. La mare no té raons, pomes i raïm, figues i melons, més complir-lo de petons, pomes i raïm, figues i melons. La patera on ell remava, pomes i raïm, figues i castanyes, amb la mar espalotada, pomes i raïm, figues i castanyes, naufragà i se'n va anar al fons, pomes i raïm, figues i melons, ei, projectes i il·lusions, pomes i raïm, figues i melons. Thank you.
a 4 setmanes, pomes i raïm, figues i castanyes. Pare i mare encara el planyen, pomes i raïm, figues i castanyes. I ja migra el fill segon, pomes i raïm, figues i melons. Mare, ja va tu al món, pomes i raïm, figues i melons. Els plore, pomes i raïm, figues i castanyes. A través del locutori, pomes i raïm, figues i castanyes. Els envia calerons, pomes i raïm, figues i melons. Per la caixa de pensions, pomes i raïm, figues i melons. Internet l'enganya, pomes i raïm, figues i castanyes. T'envia els euros que guanya, pomes i raïm, figues i castanyes. Perquè ja ha pres la lliçó, pomes i raïm, figues i melons. De la globalització, pomes i raïm, figues i melons. Uruguai a Catalunya, pomes i raïm, castanyes. El Magrib al Piemont, pomes i raïm, melons. I el Nepal fins a Gascunya, pomes i raïm, castanyes. Tots venim d'un tercer món, pomes i raïm, melons. Les rondalles que s'expliquen, pomes i raïm, castanyes. A la vora dels pobons, pomes i raïm, melons. Per més que acaben felices, pomes i raïm, castanyes. Són relats de migracions, pomes i raïm, melons.
Ara ja sols ens queda recordar-vos que podeu seguir totes les activitats que es desenvolupen a Carrevolta en les nostres xarxes socials i en el nostre web carrevolta.org. Allí, en l'apartat d'agenda, podreu trobar informació com és, per exemple, l'exposició que s'ha inaugurat esta setmana titulada Wonder Women i que podeu passar a veure fins al 9 de maig. Aquest és un projecte en evolució en el qual Zarba Barroso, dibuixant i artista plàstic, mescla còmic i àudio amb retrats de dones que l'inspiren i que, en la seva opinió, són inspiradores per al món que les envolta per la seva lluita, ideals i personalitat. I ara ja ens acomiadem de totes vosaltres fins a la pròxima edició del DAF de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat l'edició d'avui. Cuideu-vos i fins prompte.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito. Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Málaga en 1978, aunque desde muy pequeño reside en León. Es poeta, columnista, editor y fotógrafo. Es el fundador del Club Cultural Leteo y Ediciones Leteo. Buenas noches, Rafael Sarabia.
Buenas noches.
De las actividades que he nombrado, ¿cuál te sientes en ella más cómoda?
Pues hay algunas que han ido fluyendo. Por ejemplo, la de columnista, donde estuve 6-7 años. Ahora la tengo muy paralizada. No escribo periódicamente en ningún medio de comunicación. La de poeta se lleva puesta siempre, escriba uno o no escriba. También en este periodo de pandemia he escrito poquísima poesía. Pero es más una conducta y una actitud de vida en torno a la sociedad en la que uno vive. Yo creo que poeta es uno diariamente, si lo es. Soy bibliotecario, el trabajo que me da de comer y un trabajo que me apasiona, porque el mundo de los libros, como tú bien has dicho, tanto en el mundo de la edición, editor, promotor cultural, etcétera, es girar todo en torno al mundo del libro, que es un elemento que a mí me fascina y que genera conocimiento, por tanto, genera una actitud hacia el bienestar.
Como el tema central de la entrevista es la poesía, me gustaría que nos comunicaras cómo despertó en ti el interés por la poesía.
Muy azaroso. Me sorprende incluso a mi familia, a mi madre, porque viniendo de una situación bastante precaria, humilde, donde en casa nunca hubo, y en los colegios, en un internado donde estuve unos años en un orfanato, no había la posibilidad de tener acceso a libros. Sin embargo, yo conservo cuadernos de poesía ya llenos con 7-8 años, o sea, casi la primera escritura para mí tuvo esa cadencia musical y esa reflexión personal, aunque sea desde niños, intentar interpretar el mundo, con esa cadencia que tiene la poesía, casi desde que tengo conciencia y escritura al respecto.
Si te pregunto qué es la poesía, has afirmado en algún medio de comunicación que para ti es un lenguaje de la belleza como herramienta de progreso y que la poesía abriga y reconforta, ¿es así?
Sin lugar a dudas. La poesía es un lugar tan amplio que es indefinible. Cada uno de los preceptos que acabas de nombrarme creo que encajan perfectamente para acercarse a la definición. Una definición que nunca llega, pero que sí hay atisbos que pueden llegar a ella.
Rafael, para ti los atributos fundamentales que debería tener un poeta, ¿cuáles serían?
Tener una conciencia crítica del mundo, una sensibilidad por la belleza y sus contrarios. Cuando hablamos de la belleza dentro de la poesía, no es tanto el hacer un poema especialmente bello, sino que a veces centrarse en las agresiones a la belleza, a lo bello, a lo que nos hace crecer, eso también es importante. Por eso una poesía crítica, una poesía con una conciencia activa, no tiene por qué hablar solo de las cosas bonitas. Siempre está ligada a la belleza porque a veces denuncia lo que no es bello.
Ante el fenómeno poético, ¿el escuchante o el lector de poesía debería tener una actitud especial o no es así?
No, lo que sí es importante y es un hándicap que tiene quizá la poesía, que es no llega de la misma manera que pueden llegar otros géneros. Juan Ramón Jiménez decía que la poesía es para la inmensa minoría y nos ocurre cuando vamos a colegios, a institutos de secundaria, te das cuenta que muchas veces cuando preguntas si leen poesía o no los chavales, se alejan. No, es que eso es que es muy difícil, es que yo no lo entiendo. Como que hace falta, como tú bien decías, un algo especial para poder acercarse. Y no es real, lo que hace falta es quitarse pesos de encima. Problemas que no existen para entender la poesía. Porque la poesía no hay que entenderla. Y ese es el gran problema que tenemos a veces en la parte académica donde se quiere enseñar poesía. Que nos dicen qué significa cada cosa. Y la poesía es mucho más libre. Te debe generar un pálpito. Decías a Juan de la Cruz, Juan de Yepes, que él se acercaba a ese conocimiento de no saber sabiendo. Pues es eso, es no sé por qué, pero sé que esto me conmueve, me revuelve, no es necesario explicarlo. Y si la gente se acercara a la poesía con esa tranquilidad, es decir, parezco tonto si les digo que no lo entiendo, no, hay que acercarse para sentir pálpitos. Con eso ya uno reformula su propia vida. Cuando algo te asquea o te agrada en exceso, te hace caminar hacia esos lugares. La poesía es un poco una llamada de atención en ese sentido.
Si te pregunto, Rafael, por poetas preferidos o preferentes, quizás uno de ellos sea Antonio Gamoneda.
Sin lugar a dudas, es un amigo y maestro vital. Son muchos años de tener el privilegio de tenerlo en la ciudad donde vivo, de haber formado una amistad. Posiblemente sea el autor que a mí me hizo cambiar de perspectiva en el pensamiento y en las lecturas, junto a otros buenos amigos como Juan Carlos Mestre, etcétera, etcétera.
Seguramente, Rafael, algún excusante se preguntará, ¿pero cuáles son las características como poeta de Rafael Sarabia? ¿Tú qué destacarías?
No veo yo una línea hiperexacta que pueda definir los campos. Es casi descartar por azar los lugares que me incomodan. Entonces, A raíz de ciertas lecturas es verdad que uno va componiendo un lenguaje y una condición de comprensión del mundo en torno a lenguajes concretos. Y esos lenguajes, por ejemplo, el de Antonio Gamoneda, en torno a la belleza, en torno a la pobreza, a mí me alimentaron y me sacaron de lugares donde de otra manera yo no podía haber salido. Teniendo una infancia compleja, precaria, el poder de la palabra para mí fue sustancial. Yo no podría definirme ni meterme en un grupo o grupos poéticos que llevan ciertas líneas. Sé que el símbolo para mí es muy importante. O sea, una poesía demasiado llana o plana o que no me hace poder imaginar, buscar, indagar a través de ciertos símbolos, no me interesa tanto. Pero hay autores concretos que, siendo muy sencillos, me han emocionado. Quizá tiendo más al simbolismo, a una poesía que no dice, que sugiere y que deja una apertura a la interpretación mucho más grande. A mí me parece más enriquecedor, pero no estoy alineado con ningún movimiento en concreto.
Tu último poemario se titula Vena Moris, Cafuné y Revolución, editado por Eolas en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario, que son en definitiva dos partes, o dos mini poemarios, con relación a los anteriores?
Tal cual, además lo has definido perfectamente, porque yo lo definiría como dos mini poemarios. La parte de Cafuné, que es una palabra portuguesa, maravillosa, tiene un significado muy amplio. Por aquí, por el norte, se dice hacer piojitos. Es el gesto de acariciar la cabeza, el pelo de la persona que amas. En el fondo es una manera de amar, pero una manera muy física, muy tierna, que genera un mundo muy amplio para solo una palabra. Eso es Cafuné. Este poemario tiene mucha carga de amor. Creo que hay que reivindicar un poco esa figura, porque a veces dentro de la poesía culta o de la poesía intelectual se huye de estas palabras, que es verdad que han perdido un poco el significado, como por ejemplo la palabra amor, la palabra libertad, porque se fundamenta un poco la construcción social de una vida mejor, se fundamenta en el amor. Y este libro encala en esa vía tremendamente. No solo el amor romántico, el amor de pareja, que también lo hay en este libro, sino un amor fraternal, un amor parental, un amor filial. Es decir, un amor con muchas escisiones y con muchas vías que generan para mí ese caldo de cultivo que es imprescindible para generar una sociedad mejor. Y la parte de revolución es la última que escribí, posiblemente sea el último título que escribí. Es un poema río en fragmentos de prosa y viene un poco a acercar el concepto de revolución que uno tiene cuando siente que su posición ante el cambio del mundo ha fracasado. Uno quería cambiar el mundo y creía que a través de las revoluciones, incluso ciertas revoluciones más críticas, incluso algo violentas, podían solucionar algo cuando uno tiene 18, 20, 22 años. Y yo a partir de los 40 años me di cuenta que en esa idea de cambiar el mundo yo había fracasado, no había conseguido los planteamientos básicos de igualdad, anticorrupción, etcétera, etcétera, se llevasen a cabo, no fui capaz. Ahora, a partir de los 40, me he dado cuenta que hay, que es posible seguir siendo revolucionario en actos mínimos y mucho más cercanos, a través del cuidado de una planta, a través del cuidado de la naturaleza, a través del cuidado íntimo de las personas cercanas y no intentar cambiar y erradicar el hambre en África, que no está en mis manos, por ejemplo. Pero sí está en mis manos escuchar a alguien que lo necesita, tratar con mimo y armonía el medio en el que vivo, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento de revolución.
¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué destacarías en él?
Bueno, es un poco anárquico en ese sentido. La poesía, como no es necesaria para nada, en el sentido que lo planteaba Cioran, es decir, yo no quiero ser útil para ciertas cosas porque prefiero ser inútil, y la poesía creo que es inútil, inutilizable. Cuando uno es inútil, nadie te va a pedir que respondas ante algo, y eso daba, concede una libertad tremenda. Entonces mi proceso creativo está un poco vinculado a eso, es decir, esto no sirve para nada, no puedo tener la presión que si publico un libro me voy a hacer millonario, pues venga, aunque sea malo voy a publicarlo. Cuando me vienen ciertos pálpitos, ciertas necesidades de interrogarme a mí mismo, me pongo a escribir. Y luego el proceso de corrección sí que es importante para mí y me lleva meses. Yo saco libros cada X años, no saco ni mucho menos cada pocos meses o cada año ni siquiera, y estoy a gusto así.
Rafael, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Voy a leer un poema de la parte de Cafuné. Os agradezco muchísimo este tiempo y esta dedicación a la poesía. Hay un afán inquietante en tu curvatura, un liviano y permanente hambre en el anillo visceral de nuestro deseo.
Somos extraños, extraños enamorados de nuestra emoción. Somos confianza en los puentes checos, remojo en el paladar amanecido, zarzas sin remedio en lo incierto de nuestros abatimientos. Aire, aire, capacidad sin disparo, algo parecido a la hierba perenne. Sigues emprendiendo fugas que me bailan en torno a tu iris. Sigues siendo mi lloro ahogado, mi extranjera felicidad, mi barro bien modelado que construye hogar.
¿Recuerdas, Rafael, el contexto en el que escribiste este poema, personal, social o familiar?
Un viaje a la República Checa, un viaje fugaz con mi pareja, y en un momento de ensimismamiento al atardecer, cada uno de nosotros necesitamos un pequeño espacio para calibrar un poco tanta belleza y una sensación maravillosa, y me fui a la orilla del río y allí empecé a escribir. Sé que lo acabé meses después.
Te hemos presentado como el fundador del Club Cultural Leteo. ¿Qué supone este club para León?
Posiblemente en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, posiblemente haya sido el gran referente de actividad literaria de cierto nivel que ha tenido León y posiblemente Castilla-León. Tratando el High Festival en Segovia, que ya se mueve en otros presupuestos y en otras magnitudes, este grupo, que éramos un grupo de amigos, de chavalitos jóvenes que no teníamos posibilidades para ir o a Madrid o a Barcelona, que era donde estaban los grandes actos literarios, nos planteamos eso de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, acercar los grandes escritores a nuestra ciudad. De tal manera que un grupo de chavales, sin ofrecer nada, era un premio que no tenía dotación económica, costeábamos los gastos de la gente que venía, pues hemos conseguido que a una ciudad como León vengan escritores de la talla de Paul Auster, Martin Amis, Michel Houellebecq, Juan Gelman, Ledo Ibo, John Banville, Angélica Liddell, Sharon Knowles. Hemos estado 20 años trabajando en pro de la cultura, por un lado, esta clase de cultura de élite, y por otro lado, la cultura de base, publicando libros, autores más desconocidos, o poéticas, o literaturas mucho más marginales o más arriesgadas que en otras editoriales nos atreven a publicar, y ha sido esa nuestra labor. Pues es que éramos un grupo de críos y ya vamos tirando a talluditos y no hay mucha renovación, paramos 2 años, pero incluso este año pasado con pandemia hicimos las 19th jornadas Leteo. Le dimos el premio a una escritora maravillosa portuguesa, posiblemente la mejor poeta que tenga Portugal viva actualmente, Ana Luisa Amaral. Pues seguimos cultivando esto, un poco desde la pluralidad, la simbiosis entre la alta cultura y la cultura de base.
Por último, Rafael, ¿qué proyectos como poetas tienes para este año 2021?
Principalmente mover un poco vena amoris, porque no he podido hacer nada. Salió en el verano pasado y con esto la pandemia ha sido imposible. Ahora que se va abriendo un poquito la luz, me van llamando de algunos sitios para poder acercarme a hacer lecturas y compartir un poco el proceso creativo de este libro. Y como te decía, yo soy de procesos lentos a la hora de crear, entonces no tengo en mente ningún libro. Voy trabajando así en plan hormiguita con varias cosas. Y sí que dentro de la gestión cultural estoy organizando un festival un poquito más grande que lo que serían las jornadas Leteo. De hecho, posiblemente esté dentro de este festival. Un proyecto creativo más grande de mi vida, que es la paternidad, porque voy a ser papá en 2-3 semanas posiblemente.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Rafael Saravia, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Es un placer y un enorme orgullo.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.